Buenos días a todos y a todas. Comenzamos el Rompecabezas de la Alimentación, el programa mensual de divulgación científica sobre nutrición dietética y tecnología de los alimentos. Hoy, como tema principal del programa, la microbiota humana. Les saludo un año más en esta tercera edición del Rompecabezas de la Alimentación, agradeciendo primero de todo a la radio UMH por contar un año más con el programa y a los técnicos de sonido Borja Cabrera y Byron Balcázar por estar siempre acompañándome. En esta nueva edición inicio el programa en solitario, pues nuestra querida colaboradora Marina Caro, la Madrid, por temas de agencia, no podrá estar con nosotros, aunque seguro que nos visitará en alguna ocasión. Por lo tanto, queridos oyentes, en este primer programa de la temporada sufrirán mi monólogo, espero que dinámico, sobre la microbiota humana. Un apasionante tema que he tenido olvidado en las posteriores ediciones y, sin embargo, su relevancia en la salud y nutrición bien merece que se le dedique un programa entero. Por lo cual, en el programa de hoy conoceremos las claves para entender qué es la microbiota, concretamente la microbiota intestinal, las claves dietéticas para mantenerlo y, por último, traeremos una noticia de última actualidad lanzada por la Organización Mundial de la Salud. El mundo se está quedando sin antibióticos. Bien, queridos oyentes, empecemos por el principio. ¿Qué es la microbiota humana? Por microbiota entendemos todos los microorganismos, tanto bacterias, levaduras, hongos y virus, que habitan en nuestro cuerpo, tanto fuera como dentro de él. La mayoría de estos microorganismos son inocuos, lo que quiere decir que no nos producen ninguna enfermedad, aunque ellos pueden causar enfermedades si terminan en un lugar equivocado. Un claro ejemplo de bacterias inocuas que se convierten en patógenas es el producido en las infecciones de orina, donde, de normal, la bacteria E. coli, habitante del intestino, donde ésta es inocua, debido a la cercanía entre el ano y la uretra, acaba invadiendo las vías urinarias y provocando una molesta infección de orina. Pero aquí no acaba la cosa. Para los que piensen que la presencia de los microorganismos en el cuerpo es meramente anecdótica, deben saber que el número de bacterias en el cuerpo es 10 veces superior al de células humanas. Sí, oyentes, han oído bien, 10 veces superior al de células humanas. Lo que me ha llevado a pensar en contadas ocasiones, ¿quién manda aquí? ¿Ellas o nosotras? Pero lejos de especulaciones de ciencia ficción, la ciencia está descubriendo todo un mundo microscópico que hasta hace unas décadas pasaba inadvertido. En parte, todo este descubrimiento ha sido gracias al proyecto del microbiota humano, que se inició en el 2008 por el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos y duró unos 5 años. El objetivo del proyecto fue identificar y caracterizar las comunidades microbianas presentes en diferentes cavidades del cuerpo humano y buscar las correlaciones entre los cambios entre el microbioma, la salud y las enfermedades humanas. Gracias a este proyecto sabemos qué grupos de microorganismos habitan en nuestra boca, estómago, intestino, piel, pulmones o tracto urinario. Y es que estos microorganismos, en su mayoría unicelulares, han colonizado todo nuestro cuerpo y representan alrededor de 1 kilogramo de nuestro peso corporal. Pero antes de sumergirnos en los verdaderos protagonistas del programa, los microorganismos del tracto intestinal, algunos datos curiosos sobre las bacterias y el cuerpo. Porque, ¿son conscientes, queridos oyentes, de que el sudor es por sí mismo inodoro? Pues está compuesto básicamente por agua y sales minerales. Entonces, ¿a qué le debe su mal olor característico? ¿Saben ya la respuesta? Correcto, a las bacterias. Las bacterias que viven en nuestra piel se alimentan de los compuestos presentes en el sudor y al mismo tiempo producen compuestos volátiles responsables del mal olor. Hay zonas con mayor número de bacterias, como pueden ser las axilas y la barriga, y otras más despobladas, como el antebrazo o el tronco. A eso debemos que unas zonas tiendan a albergar más odoración que otras. También se han descubierto diferentes clases de bacterias entre hombres y mujeres, lo que explica el olor más pronunciado de los varones. Lo que sí sabrán es que las caries son producidas por las bacterias que habitan en nuestra boca, a las que les encanta alimentarse de los azúcares simples que les llegan a través de la alimentación. Pero ¿sabían que existe una bacteria descubierta por investigadores españoles a la que le han puesto el pintoresco y descriptivo nombre de Streptococcus dentisani, debido a que esta bacteria es capaz de inhibir a las bacterias que producen las caries? Por lo tanto, todos los afortunados que posean esta bacteria en su boca no sufrirán jamás problemas dentales derivados de las caries, toda una ventaja producida por un microorganismo. Y dicho todo esto, ya es hora de que empecemos a hablar de la microbiota intestinal, la cual realiza o completa una serie de funciones metabólicas necesarias para el desarrollo del organismo. Entre ellas podemos destacar que la microbiota intestinal está destinada a la recuperación de energía de la dieta a través de la utilización de compuestos no digeribles, como en el caso de la fibra, la síntesis de vitaminas esenciales, como la vitamina K o incluso la vitamina B12, la absorción de micronutrientes, la biotransformación de xenobióticos, la estimulación del sistema inmunitario y la resistencia a patógenos. Como ven, son bastantes las funciones que tienen estos microorganismos que habitan en el intestino. Las bacterias intestinales están estrechamente relacionadas con nuestra alimentación, pues a fin de cuentas es también su alimentación y los alimentos son portadores de bacterias. Pongamos algunos ejemplos para que se quede claro este concepto. Empecemos hablando de los japoneses. Pues los japoneses poseen una clase de bacterias capaces de digerir los hidratos de carbono presentes en las algas, ya que estas bacterias contienen una enzima que es capaz de romper estos hidrocarburos presentes en las algas, cosa que nuestro cuerpo no tiene. Este hecho es debido a su alto consumo de sushi o pescado crudo, lo que ha permitido que una bacteria marina acabará residiendo en sus intestinos, proporcionándoles esta enzima capaz de digerir los hidratos de carbono de las algas. Muchos de ellos, como ya hemos dicho, indigeribles por las enzimas humanas. Como ven, los japoneses son los únicos que hasta ahora se han descubierto que poseen esta clase de bacterias, pues en otras poblaciones, como la de los Estados Unidos, no se ha observado. Otro peculiar caso se observó en poblaciones veganas de la India, que debido a su religión no comían ningún alimento de origen animal, pero tenían cubiertas sus necesidades de vitamina B12. Debemos recordar que en general la vitamina B12 solo la podemos encontrar en alimentos de origen animal. Sin embargo, estas poblaciones, debido a la presencia de bacterias en su intestino que sintetizaban la vitamina B12, no tenían problemas por su deficiencia, ya que las bacterias se las estaban proporcionando. Sin embargo, algunas de estas personas empezaron a migrar a países de origen occidental y se observó que empezaron a tener problemas por la deficiencia de la vitamina B12. Al final, en este estudio se concluyó que las altas medidas higiénicas de los países occidentales eran los causantes de haber dejado sin bacterias sintetizadoras de vitamina B12 a esta población. Por lo tanto, parece ser que los altos índices de higiene en los alimentos, aunque nos protegen de entrar en contacto con bacterias patógenas, también impiden que bacterias simbiontes lleguen al intestino, la doble cara de una misma moneda. Pero todavía más. Recientes estudios han relacionado el desarrollo de la obesidad, la diabetes tipo 2 y las enfermedades cardiovasculares con desequilibrios en las bacterias del tracto intestinal. Recientes estudios han dilucidado que las dietas caracterizadas por una ingesta elevada de grasa y bajo contenida en fibra se considera que puede contribuir a una disbiosis. en la microbiota intestinal, o lo que es lo mismo, que empieza a incrementarse el número de ciertas especies de bacterias o a disminuirse otras, perdiendo así su equilibrio y diversidad. Esta alteración puede predisponer a la obesidad. Los inicios de estas investigaciones no tenían claro si la disbiosis era causante de la obesidad o consecuencia misma de la enfermedad. Sin embargo, todo parece apuntar que los cambios en la microbiota intestinal observados en individuos obesos están más asociados a la composición de la dieta que a estar causados directamente por la obesidad. Parece ser que la ingesta en la dieta de un alto contenido en grasa conduce a una reducción de la cantidad y la diversidad bacteriana. Pero además, la microbiota intestinal también puede influir en la eficiencia de los fármacos que tomamos, incluso de tratamientos médicos para infecciones como la provocada por el virus del SIDA o para el cáncer. Bien, continuamos dilucidando todo lo que hace la microbiota intestinal en nuestro cuerpo. Los científicos también han identificado que el consumo de determinados alimentos con especies específicas en el intestino, por ejemplo, las poblaciones que consumen grandes cantidades de carne o productos procesados, presentan un conjunto de bacterias diferentes a las personas vegetarianas. Si nos detenemos un momento en pensar bien esto, la cosa tiene su lógica. Pues los nutrientes presentes en la carne, que son sobre todo proteínas y lípidos, son muy diferentes a las presentes en los alimentos de origen vegetal, que son ricos en fibra, hidratos de carbono complejos y compuestos antioxidantes. Estos diferentes nutrientes van a propiciar que crezcan o se reduzcan ciertas especies de bacterias, pues las que se alimentan de fibra se verán reducidas si la dieta no aporta fibra o su aporte es muy escaso, ya que no tendrán alimento con el que subsistir. Todos estos hallazgos son de vital importancia para entender mejor las pandemias de enfermedades no transmisibles, como son la obesidad, la diabetes tipo 2, las enfermedades cardiovasculares y el cáncer, para desarrollar nuevas terapias para combatirlas. Actualmente, se ha desarrollado un tratamiento que empieza a ser usado en algunas enfermedades. Este tratamiento son los trasplantes de microbiota fecal. El trasplante de microbiota fecal consiste en la obtención de microorganismos intestinales de las heces de un individuo sano, al que se denomina donante, para introducirlos en el tracto gastrointestinal de una persona con una patología determinada, como puede ser una infección recurrente, el síndrome del intestino irritable, enfermedad de Crohn, estreñimiento o colitis ulcerativa. ¿Cuál es el objetivo de este trasplante de microbiota fecal? Pues básicamente es restaurar la microbiota intestinal dañada. Lo atractivo de su mecanismo fisiopatológico, la sencillez del procedimiento y su bajo coste lo sitúan como un tratamiento prometedor en múltiples enfermedades extradigestivas. Sin embargo, se deben llevar algunas precauciones, pues primero se deben analizar que las heces del donante no contengan alguna clase de patógeno que puedan afectar al individuo que recibe este trasplante. Por otro lado, los científicos también han evaluado que la estructura cerebral de las mujeres, así como su actividad cerebral mientras le montaban ciertas imágenes, tenían una correlación con la estimulación de las bacterias intestinales, o sea, que en función de las bacterias que las mujeres presentaban en el intestino, reaccionaba su cerebro de una forma diferente cuando les mostraban estas imágenes. Sin embargo, este tipo de estudios están aún en fases previas y no se pueden sacar conclusiones coherentes, puesto que por ahora simplemente se ha observado una relación causal, pero no se tiene claro si realmente es debido a la presencia de estas bacterias que el cerebro reacciona de manera diferente. Y piensen también en lo importante que son las bacterias intestinales para nuestro organismo, que el cuerpo diseñó un refugio para ellas. Sí, oyentes, un refugio. Hoy descubrirán, si aún no lo sabían, que el apéndice, esta parte del cuerpo que durante tantos años se ha considerado un vestigio del cuerpo humano sin función alguna, ha resultado ser un reservorio de bacterias intestinales. De esta forma, el cuerpo puede reponer las bacterias del intestino en caso de sufrir fuertes diarreas, hallazgo que merece que me parece de lo más interesante y que demuestra que todo en el cuerpo tiene función, aunque nosotros aún no la hayamos descubierto. Y es que las bacterias que forman parte de nuestro intestino también pueden influenciar, como ya hemos comentado, el desarrollo de las enfermedades. Pero ¿cómo podemos cuidar de estas bacterias? Pues bien, existen determinados alimentos, como son los prebióticos y los probióticos, que ayudan a mantener nuestra flora intestinal en un estado sano. Los probióticos son los alimentos que nos aportan directamente determinadas bacterias que se ha demostrado que tienen una influencia positiva para nuestro organismo. Pueden ser los yogures o cualquier alimento que contenga este tipo de bacterias vivas. Eso sí, tienen que tener en cuenta que, por ejemplo, los yogures que han sufrido un tratamiento a altas temperaturas ya han dejado de ser alimentos probióticos, pues este tipo de tratamientos ha matado a todas las bacterias. Por lo tanto, si estamos interesados en aportar probióticos a la dieta, tenemos que estar atentos y cuando consumamos, por ejemplo, yogures, intentar consumirlos pasteurizados. De esta forma, bueno, podemos estar seguros que existen todavía bacterias vivas dentro del alimento. Por otro lado, los alimentos prebióticos son los que aportan alimento a las bacterias. Sobre todo por alimentos prebióticos denominamos a todos los alimentos que contienen hidratos de carbono no digeribles para nuestro organismo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el organismo no tiene las enzimas necesarias para poder romper las macromoléculas de estos hidratos de carbono. Por lo tanto, estas macromoléculas llegan al intestino grueso, donde serán metabolizadas por estas bacterias que sí que tienen todo un arsenal de enzimas para romperlas. Como podemos recordar el caso de los japoneses, que tienen esta enzima particular que le permite romper los hidrocarburos de las algas. Y bueno, por lo tanto, tenemos que tener una dieta variada y equilibrada, porque ya no simplemente para cubrir todas las necesidades nutricionales que el cuerpo requiere, sino también para cubrir las necesidades nutricionales de nuestras bacterias de la flora intestinal. De esta forma podremos mantener el equilibrio y por ende mantendremos la salud. Y para todos aquellos a los que les haya entrado el gusanillo de saber más sobre este tema o les apasiona el mundo de la microbiota tanto como a mí, les animo a que visiten la página web creada por la Sociedad Europea de Neurogastroenterología y Motilidad, GUT, Microbiota for Health, Microbiota Intestinal para la Salud. El portal se encuentra en inglés, francés y español y de verdad que aporta una gran información sobre la microbiota, porque yo he dado simplemente pinceladas de todas las funciones que tienen las bacterias en el intestino, pero de verdad existe una gran información que nos puede servir a conocer más este tema, y en esta página podemos encontrar muchos artículos relevantes sobre salud y microbiota intestinal. Y como el programa de hoy va de bacterias, traemos las últimas conclusiones de la Organización Mundial sobre la Salud, el estado actual de los antibióticos. El mundo se está quedando sin antibióticos. De nuevo, parece que hablemos de ciencia ficción. Pero no, oyentes, son las conclusiones del informe generado por la Organización Mundial de la Salud, que publicó el 20 de septiembre. Como ya hemos comentado, las bacterias tienen un papel fundamental en nuestra vida, tanto para favorecer nuestra salud como para provocar leves, graves o mortales infecciones. Por el año 1928, Fleming descubrió la penicilina, pero no fue hasta 1945 cuando Flore y Chain consiguieron estabilizar y aislar la penicilina y la usaron en un paciente afectado por septicemia streptococcicea. Estos tres científicos recibieron el Premio Nobel de Medicina ese mismo año. Y ya, en el discurso de aceptación del Premio Nobel, Fleming alertó de la posible resistencia a la penicilina. Leo palabras textuales de este discurso. Pero quiero dar una advertencia. La penicilina aparece como no tóxica, de modo que no hay preocupación con sobredosis e intoxicar al paciente. Sin embargo, puede existir el peligro de subdosificación. No es difícil conseguir microorganismos resistentes a la penicilina en el laboratorio, exponiéndolos a concentraciones no letales, y lo mismo puede pasar en el organismo. La resistencia a los antibióticos ya fue advertida por Fleming. ¿Y qué es esta resistencia? Pues básicamente está caracterizada por ser un proceso natural, aunque el uso indebido de estos fármacos en el ser humano y los animales está acelerando el proceso. Esta resistencia se produce cuando las bacterias mutan en respuesta al uso de estos fármacos y dejan de ser efectivos para aniquilarlas. Básicamente, la bacteria desarrolla la resistencia al mutar alguna parte de su ADN y, por lo tanto, el antibiótico ya no le hace efecto. Además, las bacterias tienen una particular forma de transmitirse información genética. Esta forma es a través de plásmidos, que estos plásmidos son trozos pequeños de ADN que conllevan una información específica, como puede ser la resistencia a un antibiótico. Pues bien, las bacterias intercambian esta información como si fueran cromos. Por lo tanto, bacterias que nunca entraron en contacto con un determinado antibiótico pueden ser resistentes a él gracias a la donación de información de una bacteria amiga. Y como pueden estar pensando, esto complica las cosas, pues el flujo de información entre bacterias es realmente facilísimo. Pero, ¿qué dice la OMS sobre la resistencia a los antibióticos? Pues los datos principales que resalta la Organización Mundial de la Salud son los siguientes. La resistencia a los antibióticos es hoy una de las mayores amenazas para la salud mundial, la seguridad alimentaria y el desarrollo. La resistencia a los antibióticos puede afectar a cualquier persona, sea cual sea su edad o el país en el que viva. La resistencia a los antibióticos, como hemos dicho, es un fenómeno natural, aunque el abuso y el mal uso en humanos y animales está acelerando el proceso. Cada vez es mayor el número de infecciones, por ejemplo, neumonía, tuberculosis y gonorrea, cuyo tratamiento se vuelve más difícil debido a la pérdida de eficacia de los antibióticos. La resistencia a los antibióticos prolonga las estancias hospitalarias, incrementa los costes médicos y aumenta la mortalidad. Deben saber que uno de los sitios donde mayores resistencias a los antibióticos se crean son en los hospitales, debido a que es donde encontramos mayor número de personas con infecciones y todas estas bacterias entran en contacto y, como ya he dicho, empiezan a cambiarse los plásmidos como cromos y a ser resistentes a la mayoría o incluso a todos los antibióticos que el ser humano ha desarrollado. ¿Y qué es lo que pasa? Que la mayoría de los fármacos que se están desarrollando son modificaciones de clases de antibióticos ya existentes que ofrecen soluciones solamente a corto plazo. Uno de los problemas de que nos estemos quedando sin antibióticos, además de que se está causando grandes resistencias, es que las farmacéuticas hace años que dejaron de desarrollar antibióticos. Esto puede ser debido a varios factores, incluyendo el efecto de la rápida pérdida de los derechos de patentes, la actividad de las copias genéricas y el hecho de que la industria ha tomado su interés a productos para el consumo crónico, como son los problemas metabólicos, cardiovasculares o reumatólogos. Bueno, pues las farmacéuticas han dicho, teniendo en cuenta de que hay una creciente enfermedad de obesidad, problemas cardiovasculares y, por ejemplo, las enfermedades cardiovasculares son las que matan a más población, mientras que las enfermedades infecciosas han dejado de ser, entre comillas, porque los países en vías de desarrollo sí que tienen muchas muertes por infecciones, pero los países occidentales no, pues bueno, para tener mayor beneficio en su actividad, han descartado la investigación de antibióticos, ya que el monto de la inversión para el desarrollo de un nuevo producto y el riesgo de que este no sea exitoso es tan grande que pocas empresas están dispuestas a invertir en el área de antibacterianos, con el peligro cierto de que si el nivel de resistencia antibiótico sigue incrementándose, estaremos en peligro de volver a las condiciones previas al desarrollo de antibióticos, donde una simple infección podía matarnos y donde las nuevas e innovadoras prácticas quirúrgicas llevadas a cabo en la actualidad serían impensables. Pues bien, ¿qué puede hacer la población general para prevenir la resistencia a antibióticos? Porque este es un tema que nos afecta a todos, ya que su uso, mal uso y abuso es uno de los principales responsables de esta resistencia. Bueno, pues aquí van unos consejos. Tomar antibióticos únicamente cuando los prescriba un profesional sanitario y no cuando sentimos un poco de mal de garganta o somos afectados por un virus. Recuerden, los virus y las bacterias son organismos muy diferentes, pues hasta la fecha los virus aún no los consideramos organismos vivos y los antibióticos destruyen bacterias, no a los virus. Por otro lado, tenemos que seguir siempre las instrucciones de los profesionales sanitarios con respecto al uso de los antibióticos. Si el tratamiento es de 7 días, no lo podemos abandonar al tercer día porque empecemos a sentirnos bien. Recuerden las palabras de Fleming, dosis por debajo de las necesidades pueden causar una resistencia a los antibióticos debido a que no matamos a todas las bacterias. Por lo tanto, las supervivientes tienen muchas papeletas para generar la resistencia. Por otro lado, no podemos utilizar los antibióticos que nos hayan sobrado con otras personas. ¿De acuerdo? Esto es pues automedicarnos y nunca es aconsejable. Y, por otro lado, prevenir las infecciones lavándose las manos, preparando los alimentos en condiciones higiénicas, evitando el contacto íntimo con enfermos, velando por la seguridad de las relaciones sexuales y manteniendo las vacunaciones al día. Otras estrategias que se tienen que llevar para prevenir esta resistencia ya recae en las políticas de los países, también en el uso responsable de los antibióticos por parte de la industria ganadera, ya que también están abusando del uso de antibióticos, ya que bueno, vivimos en un mundo en el que la ganadería, las explotaciones ganaderas, tienen a todos los animales muy juntitos unos de otros, por lo tanto, muchas veces se les administran antibióticos de forma sistemática a las reses para evitar que se desarrolle una infección que ésta se difunda por todas las reses y que al final el ganadero vea cómo en poco tiempo todas sus cabezas de ganados han fallecido por una infección. Pero ojo, porque de verdad la resistencia a los antibióticos es un problema muy grave que puede traer connotaciones muy negativas para la salud, porque como ya he dicho, volver a la era preantibiótica es de verdad dar un paso muy grande en la evolución médica y en la evolución humana que hemos tenido en los últimos 100 años. Y bueno, también decir que cuando tomamos antibióticos, debido a que matan a todas las bacterias, tenemos que tener en cuenta que también está matando a las bacterias beneficiosas de nuestro cuerpo. Por lo tanto, los antibióticos solo los tenemos que utilizar si son estrictamente necesarios. No, como ya hemos comentado, porque nos sentimos un poco mal o porque nos quedaba una caja de antibióticos y hemos decidido que podría servir para curar el malestar de barriga que empezamos a sentir. Y para terminar el programa, que espero que les haya parecido ameno, en el que hayan aprendido muchas cosas, me gustaría terminar el programa de hoy invitando a la reflexión a todos los oyentes sobre la paradoja del problema al que nos tenemos que enfrentar. Por un lado, el consumo de alimentos muy higiénicos nos alejan de bacterias beneficiosas para nuestro organismo. Recuerden el caso de los japoneses, que obtenían una bacteria al consumir sushi crudo. Pero al mismo tiempo, para reducir los casos de infecciones, recurrimos a la higiene personal de los alimentos, personal y de los alimentos. Por lo tanto, podríamos decir que es la pescadilla que se muerde la cola. Quizás solo mediante un orquestado equilibrio podremos proteger al cuerpo. Dicho todo esto, gracias por estar ahí. Nos oímos en el próximo programa.